Seguimos en el estudio, dispuestos ya a conectarnos con América desde París, al lado mío, Asbel López, con un invitado especial, experto en violencia urbana.
Así es, estamos con Pedro García para hablar del Papa y Venezuela en París, América.
París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
En Venezuela, una abuela y su nieta realizan rosarios para los manifestantes. Estas venezolanas esperan que, gracias a las oraciones, los jóvenes escapen a la represión. En las últimas semanas, más de 80 personas han muerto en las protestas contra el gobierno del presidente Maduro, según datos no oficiales. Los rosarios son hechos con los balines de goma de los perdigones que disparan los militares. Como ellas, hay numerosos venezolanos que ligan estrechamente su fe a las protestas contra el gobierno de Maduro. Por eso muchos de ellos no entienden las posiciones del Papa Francisco. El Sumo Pontífice y el Vaticano, según ellos, no parecen ser conscientes de la gravedad de la situación en Venezuela. En las últimas semanas se han registrado tensiones entre el Papa y la Iglesia de ese país. Vamos a hablar de este tema con el sociólogo Pedro García, que está aquí con nosotros en estudio, y también con algunos invitados. El primero de ellos es el corresponsal de RFI en Roma. Bienvenidos a París América. Hola, Olivier Bonnel, bienvenido a París América.
Hola, Adel.
Usted es corresponsal de Radio Francia Internacional en Roma y periodista en Radio Vaticano. Vamos a empezar este programa sobre el Papa Francisco y la situación en Venezuela con usted, aprovechando su conocimiento de los entresijos del Vaticano. Recientemente, los obispos venezolanos se reunieron con el Papa allá en el Vaticano. Esta audiencia excepcional fue solicitada con carácter urgente debido a la grave situación que atraviesa Venezuela. Olivier Bonnel, ¿qué se sabe de lo que pasó en esa audiencia?
Sí, Asbel, los obispos entregaron al Papa Francisco una lista con los nombres de las 70 personas que habían muerto hasta ese momento. Los obispos explicaron al Papa la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.
Señalemos, Olivier, que las cifras no oficiales estiman que han muerto 86 personas durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. La situación es, pues, muy grave y en estas últimas semanas se había manifestado una diferencia de análisis, digamos, entre el Papa y los obispos venezolanos sobre lo que está realmente pasando en ese país. ¿Se aclararon finalmente las cosas?
Ese era efectivamente el principal objetivo del encuentro. Era necesario una clarificación. Los obispos venezolanos querían asegurarse de que el Papa Francisco compartía la misma línea que la Iglesia venezolana. Recordemos, Asbel, que la Iglesia venezolana es acusada desde hace meses por el gobierno de estar a favor de la oposición. Escuchemos lo que dijo Monseñor Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
Nosotros planteamos al Santo Padre, en primer lugar, la firmeza de nuestra adhesión a su persona y a su magisterio, porque en Venezuela se corrió hace unos meses la idea, y eso sabemos que es una acción del gobierno, la idea de que la Conferencia Episcopal está en desobediencia en relación al Papa.
Olivier Bonnel, corresponsal de RFI en Roma. Esta acusación que evoca aquí Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela que usted entrevistó, me parece que ilustra muy bien las tensas relaciones entre la Iglesia venezolana y el gobierno. Pero también han habido tensiones entre la Iglesia venezolana y el Papa. ¿Por qué?
Principalmente porque el propio Francisco, a pesar de sus llamados al diálogo, no había tenido una posición muy clara sobre el caso venezolano. En abril pasado, Francisco recordó que la Santa Sede deseaba ser un facilitador en la crisis, pero al mismo tiempo el Papa lamentó públicamente las divisiones de la oposición a Maduro. Esta declaración irritó a la Iglesia Católica venezolana. El problema también concierne a las personas. El nuncio apostólico en Caracas, el embajador del Vaticano aquí, Monseñor Aldo Giordano, es considerado como demasiado conciliador con el gobierno de Maduro. En cambio, su predecesor, el cardenal Pietro Parolin, es mucho más crítico. Parolin, que ocupa hoy el cargo de secretario de Estado a la Santa Sede, pide incluso que se realicen elecciones en Venezuela. En octubre pasado, la visita de Maduro al Vaticano también aumentó el malestar. El presidente Maduro mostró ampliamente su buena relación con el Papa. También aprovecho para criticar a los obispos con el argumento de que los obispos venezolanos no le obedecían al Papa porque estaban rechazando el diálogo con él. El lunes pasado, el presidente Maduro anunció su voluntad de escribirle a Papa pidiéndole que desempeñe un rol de mediador.
Olivier Bonnel, corresponsal de RFI en Roma, gracias por su participación en París América.
Gracias, Asbel.
Hola, Pedro José García Sánchez. Bienvenido a París América.
Hola, gracias, Asbel, por esta invitación.
Usted es venezolano, profesor investigador de sociología en la Universidad de París Nanterre. Y estos meses ha seguido de cerca las tensiones que mencionaba nuestro corresponsal en Roma entre la Iglesia Católica de Venezuela y el Papa Francisco. Mi primera pregunta es casi de base. ¿Puede la Iglesia desempeñar un rol clave en la situación venezolana?
Sí, ciertamente la Iglesia tiene un papel absolutamente importante a jugar, porque hoy día en una situación como la venezolana, en la que los problemas de confianza, de creencia, de creer en quién y en qué, y cómo hacer que esa creencia se vuelva acción, son cosas absolutamente importantes. Y en el caso de Venezuela, la Iglesia y el Ejército son dos instituciones, como en otros lados en América Latina, que siempre se han constituido como instituciones sólidas, que le dan una firmeza a la idea de sociedad, ¿verdad? El problema es que en Venezuela hoy día, con todo lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas, que han tenido un comportamiento represivo, muchas veces inhumano, con diversos problemas en términos de corrupción, etcétera, etcétera, la Iglesia aparece como esa institución en relación a la cual el pueblo venezolano, que tiene una base católica muy importante, se dirige para poder encontrar un norte que le permita ver hacia dónde ir.
Ahora, hace algunos meses el Papa Francisco envió a un delegado para una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Fue un intento serio de mediación del Vaticano en la crisis venezolana. ¿Por qué fracasó esa mediación?
Mira, las razones son varias por las que puede haber fracasado. Primero, para que haya un diálogo, tienen que haber dos partes, y que esas dos partes jueguen según las reglas que se establezcan. Y en el caso venezolano, el gobierno chavista, no desde el fin del año pasado, desde hace mucho tiempo, se ha vuelto experto en construir modos de diálogo en los cuales no se dialoga, porque lo que se hace es manipular, porque lo que se hace es tomar las críticas que son hechas hacia sus acciones y hacer de esas críticas siempre motivos para nuevos conflictos, porque nunca tiende la oreja para poder escuchar al otro. Y bueno, eso ya de entrada, para una situación dialógica, es complicada. Luego, en un diálogo en el que hay contrincantes sumamente conflictivos, el árbitro tiene que jugar su rol. Y en ese sentido, lo que hizo el Vaticano y lo que hizo el enviado del Papa no puede ser visto, no puede ser analizado como un arbitraje justo. Y de allí que yo piense que hoy día el Vaticano, y en particular el Papa Francisco, siendo argentino, siendo latinoamericano, teniendo ese patrimonio con el que llegó de sensibilidad social, yo creo que están en deuda con el pueblo venezolano, no con el gobierno venezolano, con el pueblo venezolano, y con todas las variables de humanidad que hoy día se están jugando, vista la situación sangrienta que hay en Venezuela.
Ahora, profesor Pedro García, algunos explican que ambos bandos, tanto el gobierno como la oposición, manipulan las declaraciones del Papa, que las interpretan a su amaño. Este es un primer argumento, digamos, para justificar esas presuntas ambigüedades del Papa. El segundo argumento es que no es fácil tomar partido en el caso venezolano. Es decir, cuando el Papa Juan Pablo II tomó partido por el sindicato Solidaridad en los tiempos del régimen comunista en esa época, era claro de qué lado había que estar, del lado de Lech Walesa, de Solidaridad. Igual en Colombia, en ese país hay un bando a favor y otro en contra de los acuerdos de Santos con las FARC. El Papa viajará próximamente a ese país para respaldar a Santos y sus acuerdos. En cambio, en Venezuela es más difícil para el Vaticano ubicarse, esto es lo que dicen algunos. Y en particular esto es lo que piensa José Manuel Vidal, director del sitio internet Religión Digital y corresponsal religioso del diario El Mundo.
Es que yo creo que en Venezuela las cartas están más mezcladas. Es decir, la violencia, a mi juicio, por lo que sabemos, la utilizan, se está utilizando por parte de los dos bandos. La legalidad está representada, lógicamente, por los dos bandos. Es verdad que la jerarquía católica, prácticamente en masa, ha habido siempre algunos obispos que han estado más cercanos al gobierno, pero desde hace un año prácticamente la Conferencia Episcopal Venezolana prácticamente en masa se ha decantado, digamos, por posturas no partidistas, no por la oposición directamente, pero sí muy cercanas a la oposición. Y eso desde el Vaticano también tiene una cierta lectura. A ver, no quiero que se me malinterprete, es decir, en el Vaticano se piensa que las democracias populares de Latinoamérica, Venezuela, Bolivia, Ecuador, son democracias que han hecho mucho por los pobres. Que si se mira la situación de Venezuela desde la óptica de los pobres, hay que estarles muy agradecidos a los gobiernos. Igual pasó en Brasil, en el gobierno de Lula o de Dilma, situándonos desde la dinámica de los pobres, desde la perspectiva de los más pobres, lógicamente en esos países hubo una esperanza y hubo una dignificación de las capas más empobrecidas. Si nos situamos, si la jerarquía se sitúa fundamentalmente desde la óptica de las clases medias o de las clases más pudientes, es evidente que solo se ven fallos, solo se ven fallas en la libertad o fallas en la seguridad o fallas de otro tipo, ¿no? Y eso es lo que a mi juicio se le reprocha desde el Vaticano y directamente a los obispos venezolanos, que a la hora de enjuiciar la revolución, en este caso la revolución venezolana de Maduro, no tienen en cuenta el situarse desde los más desfavorecidos. Y por eso el Papa, yo creo que trata de equilibrar esa inclinación de la jerarquía católica hacia las clases más pudientes, ¿no? Hacia las clases más ricas, ¿no?
Profesor Pedro Sánchez, ¿qué piensa usted de lo que nos dice José Manuel Vidal del sitio internet Religión Digital?
Yo creo que es una visión sumamente sesgada de lo que está pasando y de lo que ha pasado. Hay varios sacerdotes jesuitas o salesianos que acompañaron el movimiento chavista en sus inicios y que poco a poco, haciendo trabajo de base en los barrios, ¿okay? Y que poco a poco se fueron alejando y que yo doy el caso de Alejandro, el sacerdote que está en el barrio de Petare, que es un especialista en violencia urbana y que él desde hace 2 o 3 años está teorizando sobre el Estado venezolano como un Estado fallido. Entonces, esa división típica que se hace entre clases pudientes y clases no pudientes, en el caso de Venezuela puede ser pertinente para algunas cosas, pero para otras no. Y para otras no, ¿por qué? Porque ciertamente hubo políticas que yo no diría que dignificaron a los pobres, sino que le dieron una capacidad de consumo mucho más grande que la que ellos podían haber tenido al final de los años 90, en el que había una crisis económica fuerte. Pero de allí a pretender que una institucionalización de políticas sociales que permitiera hacer un desarrollo sostenido, hay una distancia enorme, enorme. La estrategia gubernamental chavista siempre ha sido la de crear una institución paralela para poder vaciar de sustancia las instituciones que estaban ya en plaza. Es el caso de la salud. Por ejemplo, el programa Barrio Adentro, al principio, de médicos cubanos resolviendo cuestiones fundamentales en los barrios pobres, al principio funcionó porque había no se atendía como debía ser, pero eso duró poco. Eso duró poco y sobre todo creó un paralelismo institucional que hizo que habían dos sistemas de salud de acuerdo a si usted formaba parte de la clientela política o no. Entonces, ese tipo de análisis clasista que caracteriza una parte de la visión de los problemas de Venezuela, sobre Venezuela, me parece justamente formar parte de una tradición de visión en blanco y negro, polarizada y polarizante que se tiene sobre estas cosas.
Pues justamente hace un par de horas entrevistamos a un sacerdote venezolano que vive desde hace un año aquí en Francia y le preguntamos sobre la lectura que se hace de la situación en Venezuela, aquí en Francia y en Europa en general, y lo que piensa la gente allá en el terreno, los venezolanos de escasos recursos. El padre Rafael Serrano es superior general de la Congregación de los Hijos de María y reside actualmente en el centro oeste de Francia, en el departamento de Vendée, cerca de la ciudad de Nantes. Esto fue lo que nos dijo el padre Rafael Serrano.
Ciertamente es ahora cuando se comienza a escuchar noticias de Venezuela en Francia y en otros países de Europa, porque yo viví antes 2 años en Roma y es muy poco lo que se hablaba de América Latina en general y de Venezuela en particular. Entonces creo que no hay una visión exacta, objetiva de lo que ha sucedido. Yo viví muchos de los años de este régimen en Venezuela porque tengo los últimos 3 y medio en Europa, pero tengo mi familia allá. Tengo amigos allá, tengo hermanos de congregación allá y están insertos en sectores populares. Y ellos, como yo, hemos visto la evolución que ha habido en los sectores populares. Porque no solo los sectores populares, sino también los influyentes del país estaban de acuerdo con el comienzo del gobierno del presidente Chávez, porque su discurso era muy agradable. Era, inclusive podemos decirlo, evangélico. Optar por los pobres, levantarlos de la miseria, etcétera, etcétera. Con ese discurso entró. Y ganó por mayoría, repito, no solo de la población popular, sino también de la clase media y alta. Los medios de comunicación le apoyaron, pero me parece que fue un discurso solamente para manipular y entrar. Poco a poco ha presentado el real rostro que quería tener. Y hoy, en esos sectores populares donde estamos trabajando en Venezuela, la mayoría está contraria también a esta situación. Se dice, lo he leído, he escuchado, que todas estas personas que están manifestando anuncian el gobierno nos ha quitado todo, nos ha quitado los medicamentos, nos ha quitado los alimentos, nos ha quitado la dignidad, nos ha quitado la libertad de expresión, nos ha quitado el miedo. Y como no tienen miedo, están enfrentándose en la calle, entregando su vida, queriendo volver a tener los derechos que se tenían en democracia.
Era Rafael Serrano, padre venezolano instalado en Francia desde hace un año. Están escuchando París América. Alberto Barlocchi, bienvenido a París América.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Usted es periodista italiano, vive en La Serena, en la costa pacífica de Chile. Fue director durante 10 años de Ciudad Nueva, una revista de los Focolares, que es un movimiento eclesial católico. Señor Barlocchi, usted acaba de escuchar al padre Rafael Serrano diciéndonos que el pueblo venezolano no le teme a la muerte porque le han quitado ese miedo y que es un pueblo que está luchando por recuperar su libertad. ¿Un pueblo en esa situación no debería tener un respaldo más decidido y abierto de parte del Papa Francisco y del Vaticano?
Sí, yo no creo que no tenga ese respaldo del Papa. Me parece que la intervención del Papa ha apuntado sustancialmente a poner de relieve la necesidad de crear condiciones de diálogo. Ahora, para poder instalar el diálogo es necesario reconocer que hay una contraparte, que hay partes que están necesitando encontrar puntos de encuentro. Entonces, cuando el Papa ha manifestado, creo que ha sido el comentario que ha generado más irritación, posiblemente de divisiones internas dentro de la oposición, ha sido...
Hemos tenido un problema con Alberto Barlocchi. Vamos a intentar llamarlo de nuevo. Pedro García, sobre estas condiciones de diálogo que mencionaba Alberto Barlocchi, ¿usted está de acuerdo con eso?
Sí, a condición de pensar que el diálogo tiene que ponerse en términos de una negociación. Ya hoy día no se puede seguir hablando de diálogo del mismo modo que hoy día no se puede seguir hablando de autoritarismo en Venezuela, que eso no basta para poder calificar lo que está sucediendo. Hoy día el diálogo, si se instala y tiene que instalarse para que pueda haber una salida, ese diálogo tiene que darse en términos de una negociación. Y como el entrevistado estaba diciendo, para que haya una negociación tiene que reconocerse las partes. Y en ese sentido es fundamental que el árbitro, que sea el Vaticano o que sea ese bloque que se está constituyendo a partir de la iniciativa del presidente peruano, en el que se ha hablado de Justin Trudeau, el gobierno canadiense, a partir de ese nuevo bloque de negociadores que puede aportar otra luz, otra confianza en relación a lo que se puede negociar, a lo que se puede dialogar. Me parece que ese debería ser la vía para poder establecer una salida a la crisis venezolana.
Señor Balochi, estamos de nuevo en comunicación con usted. Quisiera terminar lo que estaba diciendo, por favor.
Sí, sustancia, no sé en qué momento se interrumpió la comunicación, pero me parece que ha habido una actitud prudente desde el Vaticano y sobre todo a través del Papa, que ha apuntado a la importancia de reconocer que existen partes. Es decir, me parece que el hecho de señalar que también dentro de la oposición hay divisiones no estaba diciendo nada nuevo, nada que no se conociera, porque es un hecho real. Porque es una coalición que se ha unido sobre todo frente a los desbordes que ha tenido recientemente, en particular, el gobierno del presidente Maduro. Ahora, me parece que el Papa lo que ha pretendido señalar es la necesidad de crear algunos puntos de contacto sobre los cuales establecer un diálogo. Pero un diálogo es imposible si las partes no reconocen que existe una contraparte, ¿no? Me parece que hay un problema de fondo y cuando se dice de que los obispos venezolanos fueron a quejarse con el Papa por esta posición, me parece que seguramente ha habido también algunas observaciones del Papa respecto a las posiciones del episcopado venezolano, que de alguna manera tiene que ser superpartes, tiene que ser un espacio que reivindica los fundamentos de la justicia, por supuesto, y condene la violencia, pero que al mismo tiempo tiene que ser un elemento facilitador del diálogo entre los venezolanos.
Claro, usted considera, señor Balochi,
no habla bien.
¿Usted considera que la Iglesia Católica venezolana de pronto se ha unido demasiado a la oposición, se ha identificado demasiado con la oposición?
Mire, yo le puedo citar oficinas de la Conferencia Episcopal Venezolana donde apareció un cartelito que decía aquí no se reciben a chavistas, lo cual no parece ser la mejor predisposición al diálogo dentro de una institución que tiene que contemplar que todos los venezolanos son recibidos por sus pastores. Claro. Habrá sido un episodio más bien aislado, pero me parece que ha habido, desde cierto punto de vista, una posición que quizás no ha favorecido el rol de la Iglesia como mediador en esta situación.
Profesor.
Y sobre todo, ¿sí?, el hecho de señalar el problema de esta polarización extrema que se ha llegado en el país. Es decir, cuando en un contexto se piensa que el otro es la total encarnación del mal, es muy difícil encontrar puntos de diálogo. No, cuando seguramente hay un atropello recientemente por parte del gobierno con respecto a las instituciones democráticas. Eso es un hecho seguro y basta ver el cuestionamiento que está haciendo la fiscal general.
Claro, señor Balochi. Pedro García, ¿hay culpabilidad de ambos lados en esta situación, como dice el señor Balochi?
Como en toda situación crítica, cuando las partes llegan a un punto álgido, las cosas se descarrilan, eso es cierto. Pero a mí me parece completamente fuera de lugar establecer una simetría entre esas partes. De un lado hay un Estado que ejerce su rol como Estado, pero además como gobierno, y que ha hecho sustituir al Estado por el gobierno desde hace más de 18 años, con todos los poderes hasta hace dos años, todos los poderes judicial, moral, procuradores, justicia, etcétera, etcétera, y que desde hace dos años en el que hubo una primera... un primer despojo de ese poder que fue con la asamblea, la oposición ganó las elecciones legislativas y desde entonces, para retomar la palabra de mi antecesor, empezó un trabajo sistemático de no reconocimiento de lo que del otro actor. Entonces, establecer esas simetrías me parece una manera completamente tramposa de presentar hoy día lo que sucede en Venezuela. Lo que sucede en Venezuela, mira, estaría mucho más cerca y pudiéramos entenderlo viendo, por ejemplo, o leyendo a Hobbes, o viendo House of Cards. Esas son referencias que deberíamos tratar de ver qué es lo que está pasando. Y como lo pude señalar, o en todo caso evocar antes, hay elementos de geopolítica que son absolutamente importantes. Hoy día, durante mucho tiempo, en América Latina hemos siempre hablado de imperialismo norteamericano, etcétera, etcétera. Hace poco, hace dos días, hubieron unos jóvenes que quemaron una bandera cubana. Aparentemente eso se ha hecho muy poco en el mundo, frente a lo cual evidentemente el hijo de Castro salió diciendo, bueno, lo voy a hacer ahora pasar mucha más hambre. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay cuestiones de geopolítica internacional que se están sucediendo en Venezuela, y del mismo modo que el Papa usó su rol político importante para hacer que la apertura cubana en relación a Estados Unidos se estableciera, hoy día eso debería estar sucediendo con Venezuela, y para que eso suceda hay que tomar los toros por los cachos y no hacer que el trapo rojo vaya hacia los lados en donde tiene que ir para distraer la atención, como está sucediendo con la constituyente.
Profesor Pedro García, muchísimas gracias por participar en este programa, así como a Alberto Barlocchi allá en Serena, en Chile. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero pudimos discutir sobre esta situación entre la Iglesia Católica Venezolana, el Papa y la situación crítica que vive en este momento Venezuela. Muchas gracias, estimados oyentes. Gracias.